Are you ready?
Hola, ¿qué tal? Estamos en otro video de testimonio. En esta ocasión nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Fernando González, por segunda ocasión. En este podcast. Así que gracias por la disponibilidad. Fuiste de los ahorita del Vaticano antes de empezar a grabar, fuiste de los pioneros en este proyecto, fuiste de los primeros en empezar. Entonces, gracias por una segunda oportunidad para grabar una segunda parte de tu vida, de tu testimonio. Y luego, pues aparte, pues en 2 años pasan muchas cosas. Entonces, aquí vamos a platicar a la gente que hay nuevas, ¿no?
Sí, no, con mucho gusto, ya sabes, aquí andamos.
Muy bien.
A la orden.
Cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral? ¿Te dedicas a lo mismo que antes, en aquel entonces? Y si vieron el video, testimonio, o sigues lo mismo.
Sí, lo comenté la vez pasada, nomás que apenas estaba arrancando el proyecto de las consultas. Ajá. De hecho, traía un canal y lo arrancamos y todo, nada más. Ahorita se quedó un poquito en pausa por otras actividades que traigo. Ajá. Pero realmente estaba en aquel entonces arrancando el proyecto de las consultas psicológicas. Y ha pegado bien, ha estado suave. Y con la especialidad que pues ya tú me conoces de más tiempo, ahí sabes, mi especialidad más enfocada a las adicciones.
Ajá.
Entonces, me ha tocado estar por ahí, bendito mi Padre Dios, me ha tocado, he podido atender a algunas gentes de las cuales han podido desarrollarse efectivamente, fíjate, está muy suave la verdad. Entonces ahí andamos en ese proyecto todavía, continuamos. Okay. Ahí quien guste, pues ahí le piden el número.
Ok, terapias para adicciones, ¿verdad?
Especialmente adicciones. Un comercial, déjame un comercial.
Comercial.
Fíjate, un comercial. Las adicciones para la gente que como que pudiera sacarse onda porque piensa que nomás es puro alcohol o alguna droga, ¿no? Que no puedo decir los nombres porque nos cierran.
Sí, claro.
Pero piensa que son puras de esa clase, ¿no? Y no es necesariamente. Nomás tres cosas son las que somos adictos a tres cosas.
Ajá.
Sustancias,
ajá,
personas y conductas.
Okay.
Ejemplos creo que no son necesarios, se entiende perfectamente.
Ajá.
Con cada una de ellas. Esas tres cosas son las que podemos observar en el área de adicciones. Son las tres cosas que se atienden directamente. De ahí se abarca todo un abanico completo de posibilidades. Entonces realmente somos adictos a muchas cosas y mucha gente estamos muy tendientes a las adicciones.
Sí.
No nada más alcohol o nada más son sustancias. Más o menos un paréntesis ahí comercial.
Qué padre que mencionas esa parte porque pues ahora sí que lo más típico y común es como que adicción, alcohol o droga, ¿no?
Uh-huh.
O tabaquismo, ¿no? Pero realmente el margen es muy amplio, ¿verdad? Es como bien lo dices, adicción al trabajo, adicción,
sí,
adicción al celular, adicción a la televisión, adicción al ocio, no sé. Hay infinidad de
prácticamente nos hacemos adictos a todo, mi amor. A todo nos hacemos adictos, a la pereza, al juego, a la adrenalina. Hay gente que se adicta a la adrenalina.
Ajá.
Hay gente que es adicta al sentir esa sensación de supuesto amor.
Ajá.
Sentir el narcisismo, es una conducta adictiva hacia amor propio. O sea, no acabamos aquí. No acabamos, la verdad. Es una locura. Y nomás un otro tip les voy a pasar, aprovechando que estén ahí, un tip. Las adicciones, la más difícil de tratar es a personas.
Ajá.
La más difícil de tratar. Siempre esperando que cambie, siempre esperando que haga, siempre esperando que diga, siempre esperando que ponga. Y esa espera es inalcanzable porque la otra persona también da migajitas.
Ajá.
Te da migajitas nomás, poco a poquito, poco a poco, ahí te trae nomás. Y ahí está uno esperando, esperando, esperando. Y como le dan poquito, nunca le hacen perder la esperanza. Está bien difícil la cuestión de la adicción a personas. Ahí para que lo contemplen, si quieren, pues sáquenme. Sí, hombre, lo platicamos en corto, ¿no?
Ahora sí que sí, ahí como vea, aparte de los dos comerciales.
Sí.
Entonces, si les interesa, tienen algún conocido, les interesa a ustedes personalmente el tema de tratar alguna adicción, no simplemente las más conocidas y catalogadas como es el alcoholismo, la drogadicción.
Uh-huh.
Aquí hay muchas más adicciones, entonces si les interesa, pues ahí está el ponemos en la descripción del video, el teléfono de aquí de Fer para que lo saque cita con él y los ayude en esa parte de esa adicción. Digo, a veces no queremos reconocer la parte de que estoy adicto a algo y digo, nos cuesta a veces reconocer una adicción, ¿no? Y menos así como que la gente diga, no, ese vato es adicto, entonces. A veces hasta como tú lo decías, ¿sabes? Que también necesitas ser dependiente de algo y como que, no, es que no puedo soltarlo. Y pues bien lo dices, a veces hasta la relación con una persona es como que bien complicada, es que me hace daño, pero lo amo, lo quiero, y yo, pues,
sí.
Pero pues, ¿a qué costo, no? ¿Qué estás amando? Y te cuesta soltar esa parte de, pues que me hace más daño de lo que me beneficia, pero a veces tenemos miedo al juzgamiento quizá de la sociedad, de que no, pues qué haces, o sea, a lo mejor te quedaste soltero, o porque lo dejaste, no sé, y preferimos quedarnos ahí a pesar de que nos haga daño.
Sí, voy a nomás comentar esto para ir entrando en tema, para ir entrando en tema, que es algo muy importante, y aprovechando esto que salió, ¿eh? O sea, salió.
Sí.
Al final de cada una de las adicciones, es no puedo solo.
Ajá.
Siempre es igual, no puedo solo. Y si no tienes la fe suficiente en Dios, en Cristo, en tu creencia, ¿verdad?, que tengas como religioso, como cristiano, si no tienes la fe suficiente, tienes que confiar en otro ser humano que te ayude, que te guíe, que te acompañe en ese proceso. No que te juzgue, no que te critique, no, que te acompañe en ese proceso. Entonces, si tienes la fe en Dios, ya la armaste. Puedes hacerlo con dolor, pero vas a salir adelante. Pero si de plano la fe es carente, vivimos vacíos de fe, vivimos a toda la gente nos pasa ese jale. Por eso estamos los profesionales, por eso está gente como tú que están en ese camino de ayudar a la gente, escuchar a la gente. Y apóyense, o sea, yo es una sugerencia que yo les doy, apóyense en los hermanos, apóyense mucho, o sea, tenemos la oportunidad, pero por lo mismo del temor al que dirán, no me arrimo con la gente. ¿Por qué va a pensar George? Pues, ¿qué va a pensar George? Pues, si tú, no, me gusta la frase de San Pablo, ¿no?, que dice, nada de lo humano me es ajeno. Nada de lo humano me es ajeno. Oye, hemos vivido cosas.
¿Sí?
Y sabemos lo que se siente. Y la gente que hemos logrado trascender en Cristo, esos pesares, esas situaciones, sabemos que otra persona que lo sufre, o sea, podemos decirle a ellos cómo hacer, cómo le hice yo para que ella o esa persona pueda trascenderlo también.
Sí.
O sea, somos servidores, es lo que somos. Vamos a atorarle. Pero sí, si alguien está viviendo una situación de esa clase, apóyense con otra persona. Solo no van a poder. No se puede. No más. Otro comercial, aprovechando, indagando en lo que vamos a platicar.
Ok. Oye, qué padre esa frase de nada me es ajeno.
Nada, el humano me es ajeno, dice San Pablo.
Me es ajeno. Digo, porque pues, a fin de cuentas, digo, quien quiere realmente ayudar a la gente es como que, bueno, pues empatiza, ¿no? La empatía de que, bueno, se hace sufrir, ¿cómo te ayudo? Digo, porque mucha gente, si bien hay mucha gente que también está en la parte contraria de algo te duele, pues ahí te pico para que te duela más, ¿no? Entonces, sí, o lo agarro para que si me quieres atacar, güey, te dejo ahí como que tu parte de la herida. Entonces, pues que para esa parte de que, pues, buscar la empatía, ¿no? Básicamente buscar la empatía con la gente para ayudarla a salir adelante, digo, entre todos, como tú dijiste, o sea, ayudarnos entre todos juntos a salir adelante de las dificultades. Si yo hice algo para salir adelante de la dificultad y alguien está sufriendo, oye, ¿cómo te ayudo? ¿Me sirvió esto? No significa que todo lo que a mí me sirvió te va a servir a ti, pero puede servir las bases para salir adelante, ¿no?
Sí, y fíjate, ahorita que lo comentas, aprovechando y avanzando un poquito en la entrevista, la vez pasada platicábamos de un tema mío, que yo lo viví, ¿no?, en una situación de un aborto que cometí. El día de hoy, yo llego y digo, bueno, puedo seguirme lacerando por haber cometido ese error, ¿no?, ese pecado, como cada quien, es que la gente le llama.
Sí.
Y no importa cómo se llame, pero ok, eso, lo vivo. Ahí está, sufro todo lo que tengo que sufrir, sufro todo lo que tengo que tener y ahí está. ¿Y cuál es la gran enseñanza? A mí me gusta otra frase muy buena, que es, yo soy malo para acordarme de los versículos y todo, ¿eh? Sé que está ahí, pero me acuerdo. O sea, ahí sí nos echa la mano la gente que nos ponga ahí los versículos, no, sí. No, ¿cuáles son? Y no hay miedo. Fíjate, hay uno que dice, ¿para qué existe el mal? Le preguntaron a Cristo. ¿Para qué existe el mal? Y contestó, para manifestar la gloria del Padre. O sea, realmente, ¿para qué yo vivo el mal? ¿Para qué yo vivo el sufrimiento? ¿Para qué yo vivo todas esas cuestiones negativas? ¿Para qué vivo rupturas amorosas? ¿Para qué vivo separaciones de amistades, buenas amistades, que en un momento fueron muy de mucha entrega, que al final se torcieron por X o Y razón, entonces no eran tan genuinas y empiezan a entrar los juicios, ¿no?
Sí.
Cuando pasa todas esas cosas, es en donde dices tú, bueno, ¿para qué? O sea, si realmente Dios es bueno, ¿para qué me dio a sufrir esto? Si es bueno, no. No te lo dio, nomás para esa razón. Ajá. Esa frase, a mí me encanta, esa frase, el ¿para qué están las cosas malas? Para manifestar la gloria del Padre. Cuando triunfes en eso que te está pesando, vas a poder decir gloria al Padre.
Ajá.
Salí de esto y es gloria a Él. Y cuando llegue alguien y me diga, ah, pero tú abortaste. Sí, sí, no te voy a mentir porque sí es cierto, no lo voy a negar. No es mentira, es verdad, lo hice.
Sí.
Sí. Pero a pesar de ello, puedo decirte el día de hoy que no me siento ajeno a Dios Padre. No me siento ajeno. Al contrario, me siento más unido a Él porque soy humano. Ajá. Soy humano, me equivoco. Tomo decisiones muy estúpidas en ocasiones, muy estúpidas. Pero eso es lo que me distingue de todo lo demás. Porque en cuanto empiezo a sentirme santo, ya me... Voy a decir esta frase que es de la calle, ya me la meó la vaca. No soy santo. Ajá. Aspiro a la santidad, pero no soy santo. Eso sí estoy totalmente seguro. Ajá. Se me ocurren cosas malas en ocasiones. Y mi cabeza llegan cosas negativas también. Pues soy humano. Ajá. Vuelvo a la frase de ahorita. Nada del humano me es ajeno. Ajá. Nada del humano me es ajeno. Entonces, puedo decir ahorita, y poniendo el ejemplo de aquella ocasión que platicamos hace ya más de 2 años, por lo que comentabas.
Sí.
¿Para qué existe el mal? ¿Para qué existen las malas decisiones? ¿Para qué me equivoqué? Nada más, está bien simple la respuesta, para manifestar la gloria del Padre. Ajá. Ya acabó. Es bien grande ese rollo. Y para allá vamos del tema que traemos el día de hoy, ¿no?
Sí.
Así que ya le llevamos, estamos avanzando, yo sé poco a poquito.
Sí, sí, ya. Oye, ¿sabes qué? Digo, no es como que la gente que lo está escuchando que diga, ah, pues entonces va a hacer el mal, entonces para eso me va a sacar a Dios, ¿da? O sea, no se trata de eso, ¿da? No se trata de que conscientemente lo haga así, voy a cometer algo malo para sacarme a Dios, sino simplemente son partes de... Digo, está la cita del hijo pródigo que se fue, tenía todas como comodidades en su casa, ¿no? Y se fue de su casa y se dio cuenta que el mundo se lo estaba consumiendo. Regresó y como su padre le hizo una fiesta, entonces... que incluso en ese momento el hijo de ese papá le dijo, oye, pues siempre te sirvo y nunca me has dado nada, ¿no? Y viene tu hijo y uh-huh. le haces una fiesta y el chivo y lo, ¿sí? O sea, tú todo lo que tienes es mío, pero él estaba hecho garra, no lo dice tal cual en la Biblia, ¿no? Pero, uh-huh. o sea, él estaba perdido.
Es nuestro lenguaje.
Él sí, es nuestro lenguaje más, no dicho, más de barrio.
Así lo entendemos.
Sí, así lo entendemos a la gente que nos está escuchando. Le dijo, básicamente, él estaba perdido y lo hemos recuperado, ¿verdad? O sea, cómo es apoyando la emoción que te comentabas de que, bueno, o sea, hice algo malo y me arrepentí en ese momento, me dolió, uh-huh. pero gracias a eso me acerqué a Dios. Entonces, como también el hijo pródigo, ¿sabes qué? Hizo algo malo y gracias a eso se acercó más a su papá y fue una fiesta, ¿no? Porque, a fin de cuentas, el redimirse, el arrepentirse es lo importante. Entonces, si te arrepientes de corazón, digo, cuando vamos a la confesión con el sacerdote, es como que te arrepientes de corazón, y lo sí, entonces... sus pecados son perdonados, entonces así es. Y vuelvo a lo mismo, no es una motivante a que haga las cosas mal, o simplemente es que seas consciente que, bueno, uh-huh. me equivoco, pero es maravilloso sacarse a Dios después de eso, ¿no? Para sentir ese amor, ese perdón, esa reconciliación de que pues, Dios te ama y te perdona.
Fíjate, acabas de poner una idea, a mí me gusta mucho, la del hijo pródigo. Uh-huh. Pero después de que ya vuelve y se hace la fiesta y un banquete y todo, muy bonito, ¿quién será más fiel? ¿Quién le va a rendir más fidelidad? Vamos a repetir lo que tiene. ¿Quién le rendirá más fidelidad a su padre? El que llegó de la calle, de haber hecho todas las situaciones que hizo, el hijo pródigo, pues el que andaba ya perdido, o el que está ahí. O sea, realmente... el que llega arrepentido llega con una humildad diferente, con una humildad más profunda, más... Si una persona no comete el error, qué bueno, es muy bueno la verdad, y si tiene la esencia auténtica de... Dice, hay un libro, se llama Variedades de Experiencias Religiosas, y una pequeñita parte habla de la gente de alma sana y la gente de alma enferma, es un psiquiatra, William James.
Okay.
Y habla de esas dos personas, de esos dos, sí, pues de esos dos entes, vamos a llamar, humanos, en donde los de alma sana involucra una muy pequeña parte de la humanidad. Y muy pequeña me refiero, si mal no recuerdo, un 5% de la humanidad, los de alma sana. Okay. El otro 95% somos alma enferma. Y nos da por tener ideas locas, ideas absurdas. O sea, tampoco no podemos llegar y caer en la idea de que el mal, otra vez a la idea de San Pablo... San Pablo no era cualquier persona, o sea, no, era alguien grande, pues, parte de los apóstoles, parte, un personaje muy grande, pues. Y él mismo se refería a él mismo con sus propias fallas, ¿sí? Antes de escribir lo del amor, la definición del amor, habla él, antes pensaba como niño, actuaba como niño, él sabe que antes era niño. Ajá. Él sabe que ahora es adulto y sabe que junto con la niñez va la inocencia y con la adultez va la maldad, o sea, es algo inherente en el ser humano.
Sí.
Todas esas cosas son ideas que no podemos dejarlas de lado, pues. son ideas que tienen que estar ahí inmersas y no es que esté o no esté, o suceda o no suceda, o incluso aprobemos o no aprobemos el mal, porque eso no es, ¿eh? O sea, la idea es, ¿estás consciente que el mal te afecta o no? Y eso es donde llega lo grande. Yo lo manejo mucho en terapia. Cuando estás inconsciente y quieres hacer, y haces el mal inconsciente, hay cierta justificación. Ajá. Cierta justificación porque no sabes. Ajá. Yo me imagino un niño chiquito, no sé, tiene 6 años, 5 años, todavía no tiene conciencia, no tiene maldad, el vato no sabe, ¿verdad? Ni está niño. Y llega y se molesta porque no dieron su paleta y va y patea al papá en la espinilla. O sea, ¿qué tanto mal hizo el niño? Pues no sabe, él nomás quería su paleta y fue y pateó y ya, o sea. Ajá. Pero en cambio, si es alguien, y nos sucede, a los adultos nos sucede. Ajá. Quiero esta pareja, y es que quiero que esté conmigo, y es que debe de estar conmigo, y ando haciendo berrinches en todos lados, pateando gente en las espinillas, porque yo quiero esa paleta, y que esa paleta es mi pareja. Ajá. ¿Qué es el mal entonces? Si te fijas, es algo que dices tú. Bueno, ¿cuál es la conclusión de lo que te decía el hijo pródigo? Qué bueno que existe el mal. Qué bueno que existe el mal, porque si no es por mal, no nos acercamos a Dios. Y está bien fea esta sentencia. Ajá. Está bien dura esta sentencia, pero es que real, no nos queda de otra. A la gente que es así, voy a decir de mi clase, para no involucrar a nadie más y no se ofenda a nadie, pero si se identifican, que a todas.
Sí. Para entender más fácil.
Sí, sí, porque estamos así. Fíjate, si son gente así como yo, que tienden a tomar decisiones equivocadas, qué bendición, qué hermoso es poder tener esta oportunidad de en su momento redimirte y decir, la regué. Ajá. La regué, padre, perdóname, por favor. No quise actuar de esta manera, no quise. Yo nunca quise hacer daño, ahorita vamos a platicar un poquito. Yo nunca quise hacer daño a esa persona con la que conviví aquí en esta casa, en la misma casa. Ajá. 2 años viviendo juntos, yo no quise ser neta, yo nunca dije, voy a traerla a mi casa. Y estando aquí, la voy a hacer sufrir, le voy a decir cosas, la voy a... Yo nunca la traje para eso. Se los juro que yo nunca la traje. Fueron situaciones, circunstancias que se fueron viviendo y fueron llevándose a cabo. Y al igual, yo lo puedo asegurar. Si no, pues ya que ella comente, ¿va? Si es que fue así o no. Yo les garantizo que ella no llegó a esta casa para ver, voy a fregar a mi chavo, voy a decirle que no vale esto y que no sirve, que le falta mucho camino, que está muy jodido y que... Yo te garantizo que ella no vino para eso. Los dos lo hicimos para poder tener una buena convivencia y siempre buscamos un objetivo. Ajá. Y cuando relacionamos, buscamos esos objetivos positivos, bonitos en el mundo. Siempre tú y yo estamos y buscamos lo mejor para nosotros. Ajá. Pero en ocasiones no sucede. En ocasiones no te ofrezco agua. En ocasiones no te invito a pasar porque tú dices, ah, pues qué mala onda, Fer. Pues puede ser, sí, pues en tu perspectiva, desde tu óptica de 180 grados que tú ves esta parte. Ajá. Pero tú no te das cuenta de que a mí me da mucha vergüenza porque a lo mejor tengo tirada mi casa. Ajá. A lo mejor tengo alguna situación aquí adentro que no quiero que la observes porque me da vergüenza, pero esa parte no la vemos, simplemente qué feo es. Ajá. Entonces, ¿qué es el mal? Entonces, ¿te fijas qué es el mal? Ya cuando platicamos así estas cosas, dices tú, pues el mal es otra cosa totalmente ajena. Eso es lo que a mí me ha ayudado, yo. A mí, cuando yo empecé a ser consciente que... Como seres humanos, fíjate, dice el padre Larrañaga. No sé si afecte ese. Ahí lo cortas esto que te estoy diciendo, pero no se afecte porque el padre Larrañaga es un rollo interesante. ¿Sí lo conoces?
Ok, sí.
Bueno, es un rollo interesante con el padre Larrañaga que no se menciona tanto, güey.
Ok.
Bueno, dice el padre Larrañaga, fíjate, en uno de sus libros dice del sufrimiento a la paz. El vato dice que todas las situaciones que vamos viviendo es una perspectiva nomás únicamente desde un enfoque, o sea, ajá, no tenemos más, sí, porque no hay más. ¿Cuál es mi acto milagroso? Pues mi acto divino, como ser humano. ¿Qué es mi acto divino? Preocuparme por ti. Ajá. Eso es lo extra, eso es lo sobrehumano, preocuparme, sí, por ti. Porque el ser humano tiende a ser egoísta. Ajá. Dice el padre Larrañaga, dice, la maldad va inherente al ser humano. Y es verdad, o sea, sí, tenemos la tendencia a la maldad. Ajá. No todos la practicamos o no todos la practicamos en todas las áreas, ajá, pero la maldad va inherente al ser humano. Es por instinto, ¿eh? No es ni siquiera está mal la maldad que tenemos. Es por instinto únicamente, porque el instinto te protege. El instinto de supervivencia te, ajá, dice, no te mueran. Y ve y busca comida. Y si es necesario robar, roba para que comas. Y si es necesario hasta matar, ve y mata para que comas. Si es necesario, lo que sea necesario para tu supervivencia, pues. O sea, ¿cuánta gente vemos en casas, ¿no?, que están abandonadas y se meten? No tienen casa. Ellos no quieren llegar y robar una casa. Algunos sí, no voy a decir que no, ajá, no quiero meterme en más detalles de eso, ¿verdad? Porque sí, sí sucede.
Sí.
Pero muchos lo hacen por necesidad. Ajá. O sea, no lo hacen por maldad. Entonces ahora llega la otra parte de lo que te quería comentar. ¿Cuántas cosas las hacemos por necesidad realmente?
Ajá.
Y fíjate la necesidad más absurda que hay ahorita que platicamos al principio. Necesito una pareja. Ajá. No, güey, no la necesitas.
Uh-huh.
No la necesitas. Sí. Tu mente te dice que la necesitas, al igual como necesitas comer.
Ajá.
No, son necesidades bien diferentes. ¿Eh?
Sí.
Totalmente diferentes, porque si no comes sí te mueres, pero sin pareja no te mueres.
Ajá.
Pero que en mi cabeza, como tengo comida todos los días, bendito mi Padre Dios, ya no, ya ni pienso en los sacrificios que se hicieron. Fíjate, hay una parte, me la enseñó un compañero, voy a decir su nombre, al cabo que tiene. Ahí si lo escucha, pues que me saluden ahí en los comentarios.
Sí.
Me dijo, una vez estaba Luis Carlos.
Ajá.
Y me dijo, ¿por qué bendicimos los alimentos? Fíjate, me preguntó. Y luego, yo, pues no, pues para bendecirlos, ¿no? Pues para que sean... alimento espiritual, y yo me puse bien filosófico, ¿no? Acá, como me encanta, pues.
Sí.
Y me dijo, los bendecimos porque agradecemos los sacrificios que se hicieron para tener ese alimento en la mesa.
Ajá.
Porque hubo un sacrificio de una res, un sacrificio de un pollo, un sacrificio de gente tratando de elaborar un arroz, tratando de sacar un arroz, cultivarlo.
Ajá.
Hubo sacrificios grandes para que yo tuviera ese alimento ahí. Nunca me lo imaginé. Es que hay muchas cosas que no lo entendemos. Ok, ahí está el alimento, ¿no? Todo lo que tiene que pasar para que el alimento esté. Y una pareja.
Uh-huh.
Y le doy mucha más importancia a una pareja. Le doy mucho más peso a una pareja. Sin la pareja yo me muero. No, güey. Sin comida te mueres, güey. Sin comida sí te mueres. Y es literal, sin comida uh-huh. sí te mueres. Pero una pareja no. Pero fíjate, o sea, lo confundida que está mi mente. Y es un tema bien grande. Que ahorita lo podríamos así indagar bien, bien, pero bien profundo ese tema. Y es importante. Y es necesario que lo sepamos, ¿no? Es necesario que lo sepamos todos. Que le damos la importancia a lo no importante. ¿No?
Ajá.
Y le damos, menospreciamos lo realmente importante, lo menospreciamos. Todo es una pura falta de idea o de, ¿cómo le podemos llamar? Una falta de fe, vamos a poner así, general, hombre. Una falta de fe en Cristo, ¿no? Una falta de creer que realmente por Él suceden las cosas.
Ajá.
Yo sigo diciendo, qué bueno que aquella chica que me dejó cuando yo tenía, si mal no recuerdo, 28 años, una relación de casi 5 años, me deja, eso sí viene todo en el video pasado, me deja, bendito sea mi Padre Dios, que sufrí lo que sufrí, porque si no, no te conozco. Si no, no conozco a la gente y no conozco a los del retiro de Siloé. No los conozco. Y eso hubiera sido algo bien grave para mí, porque ahí fue donde realmente conocí de cerca mi unión con Cristo. Ahí fue donde, ya lo practicaba un poco, pero nunca lo había hecho consciente. Entonces, qué bueno que está el mal, qué bueno que sufrí, qué bueno que me dañaron, qué bueno que aborté, qué bueno que hice todo eso. Y qué bueno que no me he muerto, y qué bueno que puedo todavía conscientemente actuar en este mundo en ocasiones mal, para poder darme cuenta de mi necesidad de Cristo.
Ajá.
Porque a mí se me olvida bien rápido, como los sacrificios de la comida. Ya de repente ya nomás llego, caliento, como, cocino, lo que sea, me lo como y ya.
Ajá.
Y ni cuenta me doy de todo lo que se tuvo que hacer.
Sí.
Así me pasa con Cristo. Como ya está.
Ajá.
Hay una idea chusca, ya para que me comentes la siguiente pregunta. Hay una idea chusca. Dicen allá la gente que hubo un asesino serial, el Mucho Orejas.
Okay.
Mucho Orejas allá por los 90, si mal no recuerdo, fue. Y le preguntaron en una entrevista cuando lo agarraron. Le dicen, oiga, ¿cree usted que tenga perdón de Dios? Y contestó el Mucho Orejas, pues para eso está, ¿no? Para perdonar. Pues, es que realmente sí es cierto, pero
sí, claro,
acá
sí.
Usted, como lo dice él, pues está medio raro, ¿no?
No hay nada malo, pero no, cagado.
O sea, dicen, y es algo chusco. Y incluso dicen que está en la entrevista, ¿eh? O sea, no es mentira. Es verdad.
Ajá.
Es verdad. Es muy cínica su respuesta, sí es cierto. Muy, 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 muy indolente su respuesta, sí es cierto también. Pero mentira no es.
Sí.
Entonces, qué bueno. Sí, o sea, sigamos creyendo que Cristo es, pues. Porque, otra idea, sin indagar más, antes de que me preguntes más, ¿va? es que realmente Dios, eso no es. No puede, es que sí es, porque no. No, o sea, no puede ser que tenga más fe un asesino serial que yo. Ajá. O sea, ese güey sí creía que lo iban a perdonar. Imagínate, yo, oh, es que he hecho mucho mal, es que no, aborté, que no, que más. Güey, tiene más fe mucho un asesino serial, güey, que tú, no mames, no puede ser. Estás bien, o sea, algo no cuadra. Ajá. Es más, vamos a otro, algo más simple. San Pablo. Todas las aberraciones que cometió, todos los asesinatos, todo lo que sucedió y todo lo que sucedió. Ajá. Y él se sentía perdonado y fue perdonado. Sí. Por fe. Pues, ¿cuál es el problema? Y yo nomás porque iba, así era real, iba yo manejando en las granjas, fue. Ojalá no lo vea la gente de las granjas porque van a decir que yo fui. Iba yo manejando en las granjas y de repente vi así era de noche, y vi así una sombrita, una sombra, así en el piso, ¿no? Y volteé y no le agarré forma, yo, quién sabe. Y plup, lo más sentí acá. Y sobre un perrito de una casa. Y ya dije, no, soy un mataperros, no. Soy un asesino de perros, ¿cómo es posible que no? Y ahí estoy 3 días juzgándome de mataperros. Sí, sí, fue un accidente, o sea, sí, maté un perro, es que no es mentira. Sí, maté un perro. Es verdad. Pero por eso me voy a estar así, o sea, oye, no, vuelvo otra vez al ejemplo. Ahora resulta que el Mucho Orejas tiene más fe que yo. Oye, no manches. No es así, Roy. Hay que creer. Ajá. Sin fe, sin saber que Cristo es, porque no es, eso no es medio, no. Cristo o es o no es. Se acabó. Ajá. No hay. Ese sería lo ideal. Entonces, tengo que creer en él. En él sí está, en él sí existe. Sí me quiere, sí me ama, sí me perdona, sí me procura, sí todo eso. Si no, ¿dónde voy a acabar? Ajá. O sea, y digo yo, bueno, cuando cambio mi enfoque y empiezo a observar realmente desde dónde es, el perdón se convierte en parte, ¿cómo te puedo decir? Se convierte en algo propio ya. O sea, ya es como decir, tengo dos brazos, ¿no? O sea, ¿no? Ya tengo perdón, vivo perdón. Y lo más grande que yo he encontrado en eso es, la gente, cuando yo observé el perdón, dije, puede que la gente que me ha hecho daño la pueda perdonar. Realmente la puedo perdonar. El perdón se escucha muy, muy profundo por la cuestión religiosa, pero la cuestión mundana se escucha, es real real el perdón, ¿eh? En la cuestión mundana es real. Uh-huh. Y tienes que perdonar. Con Dios es, bueno, que te perdone Dios el daño que me hiciste. Ah, está bien, o sea, pues sí, está muy bien. La neta es una muy buena idea para plasmarla, ¿no? Y decir, está muy bien. Ajá. Pero acá en el mundo, ¿no? Acá en el mundo existe un agravio hacia una persona y la otra persona tiene que darle el perdón si no quiere pagar la ley. Ajá. Y es perdones. Ay, no. A ver, Dios, ¿lo perdonas a este güey porque le robó dinero? No, aquí es mundo, pues. Ajá. Entonces, me refiero a ese perdón. Ahora, cuando recibo yo el perdón de Cristo, me siento perdonado en Cristo y me siento en fe, con él y me siento en unión con él, puedo llegar al mundo y, oye, la mujer, una chica con la que salía, con ella, la que fue de muchos años, a mis, que fue la que me llevó al retiro, la que me invitó forzado por dolor al retiro. Okay. Y me fui infiel. Y yo, no, es que me fui infiel y sufro. Y ojalá y sufra ella. Y así estuvo un rato. Cuando me siento perdonado en Cristo, llego el amor, ella dio lo que tenía que dar. La perdono por sus actos. Uh-huh. No me hizo daño, o sea, realmente no me hizo daño. Realmente se hizo daño ella. Ya puedo meterle mucha más filosofía, mucha más ideología, mucha más criterio, mucha más lo que quieras. Sí. Pero al fin y al cabo tengo que entender que partió desde sentirme perdonado en Cristo. Uh-huh. De ahí partió la idea de poder decirle a las personas que me hicieron daño, no hay bronca, está bien, no me hiciste daño a mí. Y si te sirve de algo y te estoy sentir bien, un perdón te lo doy. Uh-huh. Está bien. Entonces, el saber diferenciar es un problema grande.
Así es. Así que me rebrujaste mucho las ideas con todo lo que dijiste. Pero es que me hiciste recordar la parte de... Digo, bendita la piedra que te dio tropezar para caer ante los pies de Jesús. Esa parte de bueno, la equivoqué, pero ya Dios me perdonó, ya yo ya hablé con Dios y ya me... me restauré. Es que para esa parte, digo, también la parte del perdón, siento que es algo muy importante, digo. Uh-huh. Y pues siento que en la parte religiosa cuesta mucho, en la parte personal es como que te perdono, pero me cuesta mucho perdonar, digo, a veces porque somos muy egoístas, somos muy dolientes. Uh-huh. A veces nos tomamos muchas cosas personales, porque no, es que me hiciste esto y ya, olvídate. Y realmente esta también la parte que decías de los alimentos, de que por qué los bendecimos. Y vivimos una vida muy, muy apurada, muy ajetreada, muy, muy rápida, ¿no? Sí, sobre todo sí. Que vamos a trabajar, pagar las deudas, ir para acá, ir a hacer esto y lo otro. Entonces a veces no damos tiempo de realmente valorar las cosas. Y te, como decías, en la parte a veces pasa, ¿no? De que a veces se olvidó hacer oración, se olvidó hablar con Dios, ¿no? A veces sentimos que la vida no está tan mal. Digo, luego invitamos mucha gente a la iglesia o a un grupo, no sé, una oración y... pues, ¿para qué voy? O sea, estoy bien. Mi vida está bien, no hay nada mal, no hago nada malo, creo que no hago nada malo. Y a veces la creencia propia de que sí, creo que no hago nada malo, y hay sí, cuidado, ¿verdad? Porque a veces puede que tú no creas, pero a la gente se le haces daño. Y a la gente cree que está bien, pero realmente, como tú decías, o sea, la parte de, pues en Dios no podemos, ¿no? Si no es con Dios, al menos si quieres a alguien más, pues alguien más tangible, pues la parte de un ser querido, un amigo, un compañero para que te ayude a salir de las dificultades. Digo, porque a fin de cuentas, la vida es muy rápida y tenemos que darnos tiempo para agradecer. A veces siento que estoy cantinflando mucho, pero a veces vemos las cosas tan cotidianas en nuestra vida, el trabajo, el dormir, una casa donde poder uh-huh. dormir, el alimento, que a veces nos olvida agradecerle a Dios, agradecer porque, ¿sabes qué? Pues gracias por esto, gracias por el hogar, gracias por el perdón, gracias porque me redimí, gracias por el trabajo, por la salud. Son cosas que son tan cotidianas que a veces nos olvida agradecerlas. Y realmente siempre, pues, hay que tener ese tiempo para agradecer. Y se vale, ¿no? Se vale, como tú ya lo decías. A veces me olvida, a veces me va. A veces por las urgencias, pues no agradezco y no pasa nada. Pero digo, hay que estar ahí conscientes de hay que agradecerle a Dios. Y pues ya, ¿no? Eso.
Fíjate, hay una idea ahorita que hablas del agradecimiento. Hay algo que yo encontré bien, bien grande, muy profundo, muy profundo. Y pues ya, digo, voy a decir grande, entre comillas, porque pues, me tocó empezar a agradecerlo ya como a mis 30 años, ¿eh? O sea, no me acuerdo si en el último video, que no creo, ya había empezado, o sea, a agradecerlo al menos con esa fe, con esa intención, y es agradecer lo malo. Uh-huh. Agradecer lo malo para mí ha sido una de las cosas más grandes que me ha tocado vivir. Uh-huh. Porque llegas tú, agradecer lo bueno está bien fácil.
Sí. Uh-huh.
Bien fácil agradecer lo bueno. Yo ahorita agradezco a... el que tenga el tiempo que tú sabes, yo tengo sin consumir. Y lo agradezco mucho, la verdad, y lo agradezco al Padre y todo, y realmente me siento agradecido. Pero cuando le digo a la gente, gracias, Señor, porque se murió mi papá, la gente, oye, espérate, pues, ¿cómo agradeces eso que tu papá se murió? Uh-huh. O sea, no, yo, mi oración por mucho tiempo fue así, Señor, te agradezco mucho que me has permitido observar a mi Padre, darme cuenta de la muerte de su padre, y te agradezco que me hayas permitido estar ahí en la muerte de mi padre. Pues, y qué bueno que se murió. Y así, mi idea así va, pues. ¿Cómo te atreves a decir eso? Eso es una aberración, ¿no? Para la honra de tu padre, que debes de honrarlo y no lo estás honrando y así. ¿No? Uh-huh. Y lo digo todavía. Qué bueno y gracias a Dios mi padre se murió. Sin él yo no estaría sobrio. O sea, son cosas que dices tú, ay, Caniel, ¿cómo...? La invitación para cerrar esa parte y a brincarnos a la otra, que es por la que nos venimos. Tan empezamos, fíjense, ya andamos como en una hora de video. Espero y lo cortes bien, amigos. Y llegar y caer en la idea de que todo lo que platicamos ahorita son un cúmulo de factores que simplemente van a estarnos peloteando entre las decisiones que vamos tomando. Bien, mal. Cierto, no cierto, bueno, malo, y siempre estamos peloteando de un lado al otro. Ajá. Si mi papá falleció, qué bueno, si no falleció, qué malo, y si hubiera estado, qué hubiera pasado, ajá, y si no se muere, ¿y dónde estaría? Y se hace un desorden ahí, mientras yo sigo pensando en ese tema, ya se me brincaron 2 años, ¿eh? Sí. Y cualquiera puede decir y acordarse, muchas veces lo vivimos en nuestros 20, 25 años, ¿cuántas veces vivimos empelotados, así lo decimos ahí en el barrio, inmersos en una sola idea, equivocado o ¿cómo se puede llamar? Variable. Ajá. de que bueno, malo, y se los pelaron ya 5 años. Ajá. Ay, que me vino. ¿Cuántas veces estamos en esa posición? Y se nos pela. O sea, es algo que... Y ni siquiera nos damos el tiempo de poder decir, güey, está mal. O deja tú, corrígelo. Ajá. Es más, toma una decisión nomás. Una. Mal, bien. Si quieres, toma mal, ¿qué tiene, hombre? No pasa nada. O sea, toma el camino mal. Ajá. Pero vívelo, pues. Y date cuenta de esa decisión que tomaste, hacia dónde te va a llevar, pero tómala, no estés ahí fluctuando con que soy santo, pero también hago aquí cositas y aspiro a esto, pero me pongo acá, me expongo a ideas incorrectas. Y no, pues fórmate, pues. Y haz tu mejor esfuerzo y te vas a equivocar, pero de fuera de lo que sea, vas a lograr llegar a tu objetivo. Ajá. Cuando tu objetivo está puesto en Cristo, pues, o sea, la idea es así, así la observo yo. Peloteamos, andamos porque somos humanos y Dios, bendito mi Padre, Dios nos dio razonamiento. Ajá. Y el mismo razonamiento puede ser una piedra de tropiezo para nosotros mismos y normalmente lo es. Ajá. Normalmente lo es. Es que ¿por qué me dejó? Pues porque ya te tenía que dejar, tu proceso se terminó. Ajá. O sea, me gustó una idea, ¿no? Que decían, ¿por qué me dejó? Y le pregunta a una persona a Cristo, ¿no? ¿Por qué me dejó mi pareja? Y luego le dice, pues porque ya era tiempo, güey. Ya se acabó. Así contesta a mí, cuando yo platico con él, así me habla él a mí. Porque ya se terminó tu tiempo, su tiempo ya estuvo. Ajá. Ya. Oye, pero, pues no seas así, no me dejes así con ellos. Y vienen respuestas de, te tengo algo mejor, esa es una. Ajá. Te tengo algo mejor, y está muy suave esa frase. O sea, te sentías bien con ellos, tanto así que lo quieres de vuelta. Sí, pues espérate que llegue lo que realmente tengo para ti. Ajá. Eso es lo realmente grande que tengo para ti. Esto no sabes, crees tú que esto lo es todo. No, lo que es todo es lo que viene enseguida. Ajá. Y Cristo contesta eso. Sí. ¿Qué te dice Cristo? No, espérate, o sea, necesito prepararlos a ustedes separados, tenerlos, formarlos por separado para que no coincidan en un momento. Ajá. Es, no lo sé, puede ser, claro que puede ser. Ajá. Porque en Cristo todo es posible. Sí. O sea, es otra frase bonita, todo sucede en Cristo. Si yo tengo esa fe, nada me puede. Las tribulaciones me van a suceder, van a pasar, pero con la fe siempre puesta para arriba. Ajá. Una bronca es de que andemos por el camino con la frente en alto. Ajá. Con la frente. Eso no quiere decir que no me voy a tropezar, que no voy a caer, que no voy a sufrir, que no me va a doler. No es cierto, pues si va a haber muerte. Ajá. Y el día que suceda la muerte de un ser querido, que no lo espero y no lo quiero tampoco, no quiero que suene indolente. Ajá. Pero el día que suceda me va a doler y me va a doler mucho. Falleció hace 1 año y medio, falleció mi hermana. No se enteraron, va, pues fue después del video. Y fallece mi hermana. Yo hice oración y me dolió mucho. Pero estoy seguro que Cristo fue el que se encargó de que las cosas sucedieran así. Ajá. Así es, o sea, me dolió, sí, pero con la fe puesta en él. Sí. Me sentí muy diferente. O sea, son cosas que dices tú, ¿cómo? ¿Por qué así es Dios? No. Última frase que te voy a decir. Ya para terminar esta primera parte. No le discutas a Dios. Ajá. A Dios no se le discute, se le acepta. Ajá. No se le discute. Es que ¿por qué, Dios? Ay, mejor calles porque... Se va a empelotar 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 10 años, una vida, güey. Nomás por preguntarle a Dios, ¿por qué, Dios? Ajá. No, cállese y siga el camino, porque ese es su designio y ya. Sí. Me gusta la frase también del padre Larrañaga en el mismo libro, El Sufrimiento de la Paz, dice, ¿por qué pasó lo que pasó? Le pregunta a uno que está sufriendo, ¿por qué pasó lo que pasó? Y el padre Larrañaga escribe, date cuenta, dice. Ni un solo milímetro puedes cambiar de tu pasado, ni uno. Ajá. Son hechos consumados, dice. Está hecho. Sí. No puedes mover nada, nada del pasado. Acéptalo. Ajá. Y agradécelo en Cristo, porque para algo sucedió. Sí. Entonces, cuando lo observas y dices, ay, o sea, tú realmente sí, todo esto es real, pues. Todo esto es posible. Es posible estar tranquilo a pesar de los dolores. Es posible estar en paz a pesar del sufrimiento. Es posible estar en gracia a pesar del mal. Sí. Así de clara es la fe. Así en mi caso, ¿va? Y espero para más gente sea de esa manera. A pesar de estar mal, estando en gracia, todo está bien. Así. Huele, señora, está muy bueno sí, esto, está muy bueno. Yo sé,
¿qué tiene ese vaso? Que
no, me encanta, baby, me encanta este pedo.
Oye, no sé qué, romantizando esa parte ahorita que decías de agradecer en lo malo, generalmente la parte de, a veces cuando somos, cuando nos pasan cosas buenas, tenemos re buena vista para agradecer. Pero tenemos cosas, nos pasan cosas malas y somos ciegos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué, sí. ¿Por qué me pasa esto? Porque o sea, no vemos el para qué, ¿no? Se nos acorta mucho la vista o de pronto no vemos nada cuando nos pasa algo que no nos gusta. Como que pues, no queremos ver lo que viene, como ahorita decías, como lo que viene para nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Queremos ver lo que tenemos y que funcione. Y cuando todo está bien, pues está todo a dar, se ve bien bonito todo, bien suave, pues, todo fluye. Pero cuando realmente no nos gusta lo que pasa en nuestra vida, somos... podría decir que es una ceguera espiritual, ¿no? Una ceguera espiritual sí. Donde no veo para dónde puedo avanzar. A veces nos queda acabar el mundo, así que es que ahora que sí, ya no puedo vivir sin esto, ya no... Y nos cerramos esa parte y... También un poquito entrando a lo creo que de la otra parte que queremos hablar. Es esa parte de a veces nos cerramos en no querer soltar lo que tenemos a pesar que nos haga daño. Uh-huh. Y por aferrarnos a algo, ¿no? A veces queremos aferrarnos a algo y nos soltamos a veces, muchas veces ahorita como decía esa parte de que la adicción más difícil es la relación con la persona. Uh-huh. A veces como nos queremos aferrar a una persona y no vemos que a lo mejor nos hace más mal quedarnos que soltarlo, ¿no? Entonces pues eso es algo muy, muy complicado en este mundo y tener lo que decías, la parte también de un ser querido, ¿no? Soltarlo y sabes que ya se me fue, ya por gracia de Dios partió de este mundo, no es porque, qué gracias que se murió, pues no. Obviamente es un ser querido que nos duele, pero entendemos aparte de, bueno, ya si lo suelto. Digo, no me han tocado esa parte de tan tangiblemente un ser muy cercano que fallezca en mi vida, pero bueno, puedo empatizar en la parte de, si se me murió un ser querido y lo traigo cargando ese dolor toda mi vida, pues ¿a dónde voy a llegar, no? O sea, no voy a ser una persona infeliz. Y no porque no me duela, sino simplemente puedo ser una persona feliz y comprender que los planes de Dios así fueron. Ahorita, como tú lo decías, aparte de no hay nada que no pueda mover en este mundo, que ya tu pasado, o sea, estaba hecho para que así funcionara. Uh-huh, uh-huh. Si un ser querido partió de esta vida, de este mundo, era su tiempo, hasta ahí era su historia, y vivir con ello, ¿no? Aprender a vivir con ello, ¿sabes qué? O sea, me duele su partida, pero pues la vida sigue, ¿no? La vida sigue, comprender que la vida son prestadas, las relaciones son prestadas, si funciona con una persona, qué buena onda, si no funciona en su momento, pues ni modo. Uh-huh. Si vuelve a funcionar más, ahorita como también lo decías, si vuelve a funcionar más a futuro, pues qué buena onda, nos separó para prepararnos por separado y nos juntó ya preparados. Uh-huh. O simplemente nos separó y funcionó con alguien más y qué buena onda. O sea, gloria a Dios porque pues, ahí no era. O digo, también la parte que decías de tu pareja, que hasta que te peleaste con esa persona, fuiste a conocer a Dios al retiro y gloria a Dios. Uh-huh. Digo, no es como que tú lo hubieras querido en su momento. Y te dices, ¿sabes qué? O sea, qué bueno que me pasó esa parte en ese momento para ahora estar yo, ahora que donde estoy, ¿no? Entonces, la parte de comprender los planes de Dios, me gustó mucho la parte que dijiste de a Dios no se le discute, a Dios simplemente acepta la voluntad y vamos. Digo, hay un video en TikTok que dice que le pedí trabajo a Dios y me mandó trabajo a lo tarú, un chorro de trabajo, no me entendí el vato que le pedía dinero a Dios y me mandó un chorro de trabajo y el desgraciado Salvador le decía, no manches, no me entendió mal, mandó mucho trabajo, pero gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios salimos adelante y mándanos lo que quieras, ¿no? Sí, me da mucha risa porque es como que le reclama a Dios como que no te pedí trabajo, te pedí dinero, va, pero Dios te mandó dinero a través del trabajo y te toca aceptar la parte de, bueno, acepto lo que me das y para adelante, ¿no? Lo que tú que me quieras ofrecer, aquí le entramos como sea, regañadientes, le renegamos, pero le entramos,
¿no? Fíjate, hay una idea. Ya para brincarle poquito para allá, hay una idea bien grande.
Vele brincando.
Sí, porque no, ¿cuánto traemos ya? ¿46? Ya, sí, no, ya, de hecho ya es... Debería hacer otra, hasta una segunda parte, mi George. La neta, deberías de meter nomás unos, que te gusta, unos media hora en este.
Bueno, pues.
Y brincarnos a una segunda parte, lo seguimos. Estaría bien, digo, porque no, tú puedes agarrar aquí un pinche podcast de 6 horas, güey, conmigo, ¿eh? O sea, no pasa nada, neta, güey. Pero bueno, ahorita lo veremos. Fíjate, te decía, hay una idea que yo la he escuchado bastante con algunas de las terapias que yo he manejado. Y es, bueno, si lo que es, o sea, lo que pasa una situación negativa, ¿verdad? X, y eso te das cuenta de que te llegó algo positivo. Ahorita lo decías, ¿no? Mi experiencia, tengo una relación de casi 5 años, voy a un retiro de evangelización, conozco a esta otra chica con la que vivía aquí en esta casa, y suceden cosas, o sea, gracias a que termino ahí, conozco a otra chica. Uh-huh. Y muy buena morra, la neta, muy buena morra, me veía muy bien con ella y todo. Y conozco a alguien mejor. Y después de ella conozco a alguien mejor. Y luego voy y practico y conozco y sé. Y es un proceso completo de vida. Ajá. Conclusión de todo eso. De todo eso que te platiqué. De la pérdida de mi hermana. De lo del aborto que había en otro video. De las relaciones que he tenido. De las quiebras económicas que he tenido también. Porque la pandemia tronó. Yo troné en la pandemia. Y todas esas cosas, ¿no? Cuando yo vivo eso. Hay algo que siempre estuvo presente que yo no me di cuenta y apenas hasta hoy lo hago consciente. Y la realidad es de que Dios siempre estuvo presente. Ajá. Dios siempre estuvo presente. O sea, quiera o no, ahí va a estar. Decías tú ahorita, por de ahí llegaba la idea. Es que realmente se va a hacer la voluntad de Dios, quieras o no. Ajá. Yo te recomiendo, ¿verdad? O sea, por mi experiencia, te recomiendo que la aceptes. Ajá. Pero de ti depende. La verdad es que de ti depende si quieres hacerlo o no. Así. Ajá. No hay más. El aceptar la voluntad de Dios simplemente da más, un poco más de esperanza, pero no te quita el dolor. Ajá. O sea, te da más capacidad de amplitud de mente, amplitud de emociones para que no caigas tan duro. Pero realmente el dolor no lo quita. Es más, el dolor es bueno. Y ya lo platicamos ahorita. El dolor es bueno, no es malo, es bueno el dolor. Porque si no fuera por dolor nos damos cuenta. Ajá. Si no fuera por esa culpa que me genera en mi corazón por haber abortado, ¿cómo me doy cuenta de que hice mal haber tomado esa decisión? Sí. No me hubiera dado cuenta, la verdad no me hubiera dado cuenta. Si no me duele aquella ocasión, esta historia real, que estaba dando soporte en una de las máquinas y se cerró la puerta y me agarré el dedo. Créeme que aprendí a no meter el dedo. Ajá. Lo estoy moviendo. Entonces, ¿por qué fue? Si no me cae la... Si no me aplasta el dedo, ni cuenta. O sea, y es un ejemplo muy burdo, sí, pero así es la vida. Ajá. Le atoramos con Dios. Le atoramos en Cristo. Le ponemos ahí adelante, siempre para adelante con Él. Siempre pidiendo que nos dé la capacidad de poder crecer aún más en a imagen de Él. Porque sí. Eso es lo que buscamos. O sea, sí. es crecer a imagen y semejanza de Él. No es más. Y es esforzarnos lo más que podamos, es caer en ese entendimiento completo de que no existe otra cosa, porque no hay más, o sea, hay más caminos, sí, sí los hay, pero realmente el camino que el más efectivo, y tú y yo lo sabemos, es tratar de seguir con el mayor entusiasmo posible ese mismo camino, la imagen y semejanza de Él. No le pidas, pídele dinero, le puedes pedir, es que no pasa nada que le pidas dinero. Pero normalmente no te lo va a dar como tú lo esperas. Ah, ese es el problema. Sí. Yo le dije, fíjate, hace en aquel despertar que te comentaba, que les comenté también a la gente en el video pasado, yo les decía, ese día yo firmé como un pacto. No es correcto decir pacto, pero yo lo voy a decir, no me interesa. Yo firmé un contrato con Cristo, con Dios. Le dice, es que yo me vuelvo tu guerrero, yo me vuelvo tu trabajador y voy a ir por adictos. Y voy a ir por ellos y voy a buscar la manera de que ellos estén bien y que tengan una esperanza en donde nadie les puede pasar un mensaje a ellos, en donde nadie les puede decir que hay una salvación para ellos también. Porque es bien difícil, sucede, pero no es tan común que gente del medio cristiano, gente de las iglesias, así literal, católicos y cristianos y los que sean, que vayan directamente hasta cuando están ellos sufriendo. Uh-huh. Yo le dije a él, yo voy a ir por ellos, yo voy a estar con ellos. Y yo voy a estar para ellos también. Y me ha costado relaciones vivir ese tipo de trabajo a Cristo. Me ha tocado perder relaciones, me ha tocado perder trabajos, me ha tocado perder oportunidades en mi vida. ¿Por qué? Porque le soy fiel a Él. Yo firmé con Él. Yo hice un pacto con Él. Y yo le dije, yo te voy a seguir ayudando, yo voy a seguir salvando gente, esa gente que la tiene en las garras del mal. El mal lo tiene a ellos. Y salvarle una vida, me encanta esa frase también de Luis Carlos, un saludote a mi carnal, pero frase también de él, vamos a quitarle de las manos, de las garras del mar, esas almas que están atadas ahí. Uh-huh. Y eso es lo que me gusta a mí, es lo que yo hice ahí. Es ese día en la Ciudad de México, cuando tuve mi despertar espiritual hincado, que le dije yo a él, gracias Señor, con esto que me acabas de dar, soy tuyo. Ya era de él, o sea, no tengo que estar metiendo más. Pero yo en ese momento hice consciente que soy de él. Ajá. Si ahorita estoy soltero, es porque así debo de estar. Si ahorita estoy donde estoy es porque aquí debo de estar. Ajá. Si voy a donde tengo que ir, es donde tengo que ir. No voy a más, no voy a menos. Esto es. Cuando yo caigo en esas ideas, se me cae así una carga de la espalda tremenda. ¿Por qué? Porque es lo que es. Ajá. Es lo que es. Yo nomás invito a la raza, a todos tus escuchas, que busquen en el punto en el cual Dios es el que se va a encargar de guiar realmente la carreta en la cual van montados. Ajá. Que Él guíe. Y si Él dice, mi viejo, aquí te paras y aquí te bajas y aquí hablas, güey. En mi nombre, ajá, bájate, sí, y habla de Él. Porque quien guía la carreta es el que te está diciendo, y no es cualquier persona, no es cualquier... Ajá. No, es el mero mero, pues. Así le dicen los adictos, es el mero mero. El wherever, el de a de veras, el mero mero, pues.
Sí.
No te está pidiendo tu jefe del trabajo. No te lo está pidiendo... Es más, me atrevo a decir... Ni tu papá te lo está pidiendo. Te está pidiendo el jefe de veras. Mi recomendación, bájate y predica si es necesario. Bájate y habla con la gente que necesite conocer de Cristo. Y cuando te diga también, te vas a bajar, mi rey. Pero te vas a callar el hocico, güey. Te bajas y te callas el hocico y escuchas o te callas. Lo que sea necesario. Uh-huh. El truco es de que ya vas montado una carreta en la cual ya no tienes por qué preocuparte de nada. El conductor es el todo conocedor, el conocedor del todo, el que está presente en todo, el que está de todo poder, es que pues es el todo, pues te imaginas, vas con el todo y hey, da vuelta aquí a la derecha, por favor, hombre, estate loco, güey, pues oye, él es el que sabe para dónde te tiene que llevar y oye, es más, muchas veces le hacemos más caso al Waze o al Waze, perdón, o al Google Maps, o al Apple Maps, o que al mero mero que te lleva el camino. Ajá. Dices tú, no mames, ¿cómo? Pues, así, estamos bien raros. Man. Yo los invito mucho a ese jale. Va a haber más, te lo aseguro, mi George, que va a haber más, porque a mí me encanta este rollo. Ahí sí lo podemos acomodar en una otra sesión, que a todo dar, neta, que a todo dar y avanzarles, y que diga a la gente qué les parece, si tiene un tema en especial, si lo tratamos. Vamos a ir a... Oye, es que ya, no mames, ya es un chorro, es un chorro.
Sí, así que ya para ir cerrando, se viene a la mente cuando vas a una ciudad, a otra parte de fuera de la ciudad, que nuevamente hay dos vías, ¿no? La corta y la larga, ¿no? La carretera, uh-huh, la cuota y la libre, ¿no? Y ahorita que dice la parte, pues seguimos a Dios y todo está fácil, todo está rápido, ¿no? Es como si te vas por la libre, ¿no? Si sigues a Dios, todo está más libre, todo está más rápido y llegas, todo está suave. Si te vas por la de cuota, pues ahora sí que es la parte donde tú haces tu voluntad. No, espérate tantito, Dios, quiero hacer esto así por acá o quiero hacerlo por allá.
Párate. Digo, por los burros, le dices a Dios.
Ahorita como tú decías, pues los dos caminos van para donde mismo, pero tú eliges por cuál camino te vas. Te quieres ir por la de cuota, ahora sí que la cuota es costo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a costar? La parte de me quiero por acá, hacer mi voluntad de vez en cuando, y pues sí, te vas a tropezar, te va a doler, vas a sufrir, porque te está costando, ¿verdad? Vas a tener esa cuota, uh-huh, de no estás haciendo la voluntad de Dios, bueno, pague el precio del libre albedrío, de decidir qué quiere hacer en tu vida, de no hacerle caso a Dios. Uh-huh. Y es muy complicado tener la parte que decías de que pues Dios va manejando tu carrito, ¿no? Tu carreta, lo que tú quieras, se va manejando y pues que todo da. Qué fácil sería, digo, porque no es fácil. No es fácil decirle a Dios, ¿sabes qué? Maneja mi vida. Tú allá, donde tú quieras, yo hago tu voluntad, ¿no? Pero a veces queremos hacer esa parte de, oye, Dios, aquí es la derecha. No, vete por acá, vete por acá. No, rodale por acá, por favor. Pero, oye, pues, ¿qué le estás diciendo al que sabe por dónde vas, no? Y
diría el Uber, ¿quién va manejando?
¿Quién va manejando? ¿No?
Maneja usted si quiere.
Maneja usted, pero a ver cómo le va, ¿no? Así que dale más rápido, frénale poquito. Pues, no, Dios sabe los tiempos, los ritmos. Correcto. Y esa parte, mientras la pensaba, se me hizo chistosa, pero me gustó. Oye, Dios, acelera, ¿no? Ya traigo apuro. Oye, Dios, dale más calmadito. Oye, porque mis tiempos son mis tiempos, entonces yo sé si la acelero o la freno. Lo que necesito para tu vida es que vayas quieto, lo que necesito para tu vida es que vayas más rápido, lo que necesito para tu vida es que vayas por acá. Entonces, esa parte de, uh-huh, de pues dejarle a Dios que maneje nuestra vida, y qué padre esa parte de pues, tu testimonio ahorita que decías de pues, a Dios hay que decirle todo, y nos cueste lo que nos cueste, nos guste o no nos guste, sobre él, y pues cumplir con su voluntad, ¿no? Estar a disposición para ser sus guerreros. A veces que es muy trillado el dicho que dice que ya Dios, consigue otro guerrero, ¿no? Ya ves que hacer tu guerrero más fuerte. Pero digo, pues a fin de cuentas que es esa parte de...
Qué privilegio ser
un guerrero de Dios. A veces sí cuesta, y sí cuesta mucho porque es muy cansado. Sí. Y el mundo está lleno de guerreros que dan, no hay mucha batalla. Pero digo, pues qué privilegio ser un guerrero de Dios. Aunque cueste, aunque canse. Hay momentos para descansar. Dios te da momentos para descansar.
Sí, totalmente.
Te sabes que descansa poquito porque te requiero más tarde. Entonces... Pues qué padre esa parte de sabes que le dijiste a Dios que soy tu guerrero en aquella despertada en la Ciudad de México y pues seguir al frente, ¿no? Seguir al frente para Dios. Y sí, como bien lo dijiste, también la parte de pues, nos equivocamos, ¿sabes? Nos equivocamos, somos humanos, nos equivocamos, nos tropezamos. Uh-huh. ¿Sabes qué, Dios? Perdón, la regué, perdón, Dios, aquí estoy al frente y para servirte. Entonces, pues qué padre esa parte de testimonio.
Sí, nomás para resumir todo este jale, mi Dios. Entonces, esta intervención, creo yo que podemos decir, una, lo arrancamos en nada de lo humano me es ajeno. Uh-huh. Es real, todo lo que nos sucede es real.
Sí.
Y el sentir de cada uno de nosotros, de cada uno, lo que sentimos no es mentira. Uh-huh. Nomás no nos gusta sentir,
uh-huh.
pero nada de lo humano me es ajeno, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Sí. Y la tristeza que tú sentiste, yo la sentí. Y la tristeza que estás sintiendo alguien de tu audiencia, nosotros la sentimos. O sea, no es ajeno eso. Sí. Lo sentimos, lo vivimos y lo trascendimos. Y podemos dar testimonio. Es lo que hacemos el día de hoy. Dos, ¿para qué es lo malo? Lo malo es para gloria de Él. Gloria del Padre. Siempre es para gloria del Padre. Todo es para gloria del Padre. Uh-huh. Porque una vida, te decía, acaban de nacer mis perritos de mi perrita. Son vidas. Una vida no se da sino más porque sí.
Ajá.
La probabilidad de vida es bien, es mínima, okay. O sea, es bien, es un milagro una vida.
Ajá.
No podemos decir que así nomás como que está así ya, no. Siempre es para algo positivo todo. Platicamos de la fábula, ¿no? La historia, pues, del, ¿cómo se le llama hoy el hijo pródigo?
La...
Bueno, pues, ahí, eso.
Sí, se me fue la palabra, perdón.
Eso, ahí lo ponemos. Estamos hablando de ello. ¿Por qué? Porque así es, o sea, realmente que si cuando llega alguien arrepentido, sabemos lo que es el arrepentimiento sincero que viene desde el corazón, y eso es bien profundo, y eso a Dios le agrada, a Dios le encanta eso, por eso nos recibe como hijos pródigos, y sabe que somos gente fiel ante los designios de Él, no que siempre lo hagamos, pero que nos sucede, eso es importante, para mí es importante en esta intervención, las situaciones que yo he vivido, me gusta la frase del Padre Larrañaga, hechos consumados. Lo que fue, fue. Y no fue por cosas a lo loco. Ajá. No, fue por un designio divino total. Dios me pidió que me equivocara aquí, o Dios me pidió, no que me equivocara en el sentido literal, ya lo platicamos de muchas orejas.
Sí.
¿Sí? No en el sentido literal, pero si ya Dios me pidió que caminara por este camino, por ese camino yo voy a caminar. Yo me acuerdo que le dije una vez en ese proceso en el que estaba sufriendo mucho con la relación otra, le decía yo, mira, Señor, si necesito sufrir más para poder estar más en gracia contigo, que tiene, dame más, nomás échame la mano, tú sabes mi capacidad, acompáñamela con fortaleza, pero de que venga lo que tenga que venir, que tiene, miedo no tengo porque estoy contigo. Me gusta un rapero, el de, se llama La Cuarta Tribu, dice, miedo, yo no tengo miedo, porque estoy en Cristo, y en Cristo no me pasa nada, aunque esté en la cárcel, el vato estaba en la cárcel, aunque esté en la cárcel, y aunque esté donde esté, aunque esté entre lobos, entre fieras, no me interesa, estoy con Él. Eso me encanta, esa frase, es bien buena esa. Y así me siento yo. Yo decía, si necesito más sufrimiento, Dios, para estar más en gracia contigo, que venga, que tiene, no tengo miedo. Y por último, lo que platicamos al final. Lo que es, es. Lo que es. Lo que está, está. Y aprendí tarde. Y tarde me refiero a, te digo, 30 años de edad.
Ajá.
Tarde me refiero a 30 años, no tarde porque nunca es tarde, para Dios no hay tiempo.
Ajá.
Yo lo aprendo y digo, a Dios no se le discute, a Dios se le acepta,
sí.
No más. Creo yo que ahí podría concluir yo todo este jale, mío. Te agradezco muchísimo la intervención y la oportunidad y en la medida de lo posible, pues ahí que diga tu gente. Si la tomamos una segunda, tercera o quinta parte.
Aparece en serie, ¿va? Temporada 3.
La vivimos toda. Qué bien. Ya me ha tocado así un par de muy pequeño. Ya me ha tocado vivir otras intervenciones en otro, con otros compañeros que hacen también podcasts y así. Y han sido temas muy interesantes para la audiencia, porque estos temas no los platican así, o sea, no es algo que salga muy común, pues. No son temas así que salgan muy, pues, sí, o sea, muy cotidianamente, pues. Y luego, una cosa importante, pues, ¿dónde vinculas, no? La cuestión de mi sufrimiento mundano con la, vamos a decir, la redención, la esperanza, la fe de algo divino, y dónde encaja, y cómo se le hace, y dónde entra. Pues está difícil. Entonces, pues, a ver qué dice tu audiencia, y lo tratamos en las 15 temporadas que vienen. Así es.
Ah, pues esa película de Rápido y Furioso. ¿Verdad?
Rápido y Furioso.
11.
¿Ya se acabaron? No, 12.
No, 12. Oye, sabes que muchas gracias, Fer, por tu testimonio, por tus vivencias, por la que nos has compartido el día de hoy. Esperemos que el testimonio nos sirva para salir adelante, salir las dificultades, saber que la respuesta es Dios. A Dios no se le discute, como ya lo decíamos, no se le discute, y que Dios es la respuesta. Dios es la respuesta a las dificultades. Si tiene algún conocido que le pueda servir el testimonio de Fernando, comparte el testimonio. Como siempre lo decimos, la idea es siempre salir adelante todos juntos, de la mano de Dios. Saber que todo es mejor de la mano de Dios. Si tiene algún conocido que tenga un testimonio, pasa su teléfono, su número para hacerle parte de sus testimonios. También siempre lo decimos, la idea es siempre todos que estén en familia, todos que estén juntos. Damos cuenta que cada quien tiene vivencias diferentes. Totalmente. pero de la mano de Dios todo es mejor. Y obviamente el comercial, ahí para si les interesa un terapias de adicciones, no solamente las más conocidas, que son alcohol, drogas, sustancias, también hay más adicciones que son adicciones al trabajo, al celular, al ocio, al dormir, al sufrimiento. Entonces hay un mundo de adicciones. Si tienes alguna adicción, algún conocido que le pueda servir esa terapia, que sea el teléfono de Fernando en la descripción del video, para que lo contacten y pues ahora sí que salir adelante. Yo les sigo bendiciendo, nos vemos a la próxima.
Gracias, hasta luego, que estén bien. Un abrazo.